Larrañaga, que nos quedamos así como a medias en el capítulo de la semana pasada, que es el de hace 5 minutos, y vamos a seguir con el rollo, porque tú estabas anunciando el encuentro trampolín y estábamos hablando de emprendimiento, y tú decías que echabas de menos lugares en los que se hablara de un emprendimiento, no de millones de euros o de pelotazos increíbles, sino de alguien que, bueno, pues que monta su negocio, le va bien, vive de ello. Y eso es muy guay, ¿no?
Sí, porque yo creo que también es la manera de que nos sintamos reflejadas en esa gente, ¿no? Porque al final cuando te ponen... Sobre todo porque esas metas inalcanzables del que ha pegado el pelotazo... A ver, hay veces que son cosas que son muy rápidas y que son muy extraordinarias y, bueno, ya existen, tampoco las vamos a negar, ¿no? Pero muchas veces cuando solo te están contando el final de la película... Coño, cuéntame el principio, porque es por dónde voy a empezar yo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado hasta que has llegado a ese sitio, ¿no? O ¿cuáles son las fases o cuáles son otras alternativas que también son exitosas? Mira, fíjate, voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba con lo de los encuentros trampolín buscándole nombre, estuve cenando con Crow, con la que edita el podcast, y con Enric Sánchez, que yo creo que ya sabréis todas quién es de todas las veces que le hemos mentado en nuestros contenidos. Y Enrique es muy bueno poniendo nombres a proyectos. De hecho, a mí el nombre de Vidas Contadas de su podcast me parece buenísimo.
Sí.
Tiene un episodio, la verdad, que muy guay con Natal Sol Aguirre, que ha funcionado muy bien, además, por lo que me han dicho, que, bueno, si lo queréis escuchar, ahí está. Para quien lo quiera.
Bueno, ¿qué voy a decirte yo?
Sí, sí. Bueno, pues entonces Enrique me dijo, bueno, pero cuéntame el proyecto, ¿no? Y entonces yo empecé como en el episodio anterior, de esto que te emociones y no sé qué, porque yo quiero que sea, porque no sé cuántos, y él me dijo, que luego al final no ha sido el nombre, pero bueno, él me dijo, yo tengo una teoría de que cuando alguien explica su proyecto así como con mucha pasión, dice el nombre. Durante el speech dice el nombre y dice, y a mí lo más diferenciador de todo lo que me has contado es que tú has hecho mucho hincapié en que quieres que sean unos encuentros de igual a igual. Y él me proponía llamarle de igual a igual, que bueno, luego ha mutado en otra cosa, pero el concepto es ese, ¿no? De igual a igual, o sea, la que estáis sentada hablando es exactamente igual que la que estáis sentada escuchando, quizás en una fase más avanzada del emprendimiento, o ha dado unos pasos que a otra persona todavía le falta por dar, o ha dado unos pasos diferentes, pero que tú te veas reflejado en que... Igual que esa mujer lo ha hecho, con sus herramientas, con su contexto y con sus circunstancias, pues tú con las tuyas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Porque cuando ponemos cosas tan aspiracionales es difícil identificarse.
Fíjate, yo creo que...
Sin restarles mérito, que lo tiene ni mucho, ¿eh?
No, pero sí, totalmente. Lo que pasa es que volvemos a que, claro, probablemente lo que está ahí en el top of mind, o sea, lo primero que te viene a la cabeza, pues son exitazos, empresas enormes, multinacionales, etcétera. Pero eso es lo que tú decías, aleja. Y luego, por otro lado, creo que la realidad del emprendimiento todavía está muy masculinizada. Es decir... esos ejemplos de pelotazos, millones de montar los aguantes.
Han levantado una ronda.
Una ronda de financiación. Yo, es que lo de la ronda. Bueno, es muy masculino y esto lo hemos hablado alguna vez aquí. O sea, en el clásico de estoy en el gimnasio escuchando a dos tíos hablar de negocios y están hablando que si no sé cuántos millones porque hemos facturado, porque no sé qué, no sé cuántos. Yo no escucho a mujeres hablar así. Entonces, ojo, aquí no estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es que la realidad, o sea, el mundo que vemos ante nosotras, ellos y nosotras, es diferente, por varias razones. Una, porque... Y esto sigue siendo así, lo siento, y voy a generalizar y sé que no se debe hacer. Pero el éxito a nivel económico, yo no voy a hablar a otros, en los tíos está mucho más aplaudido que en las mujeres. Y eso es causa y consecuencias de muchas creencias limitantes respecto al dinero. El mayor obstáculo para no ganar pasta es nuestro coco. Luego hay circunstancias, ¿vale? Pero es verdad que ahí ya tenemos un tema, porque además, a lo mejor a mí me va muy bien, pero no me voy al gimnasio, no estoy en un restaurante contándote...
Nos da pudor.
Fíjate, a mí que en mi caso no es que me dé pudor, es que hablar de dinero en según qué ámbitos me parece una ordinariez y además me parece que en muchos casos tiene que ver con un te voy a demostrar lo que valgo ya, pero es que yo gane 100 o gane 3 millones, valgo exactamente lo mismo. Pero bueno, y claro, eso bueno, sigue con el círculo.
Y porque para nosotras el éxito no está hecho de eso. Para nosotras, digo para ti y para mí, ¿eh? No para nosotras las mujeres.
Sí.
O sea, hay una parte que sí, porque claro, pues cuanto más dinero ganemos, más facilidades vamos a tener para disfrutar de muchas de las cosas, porque si a nosotras nos caracteriza algo es que sabemos en qué gastarlo.
Ah, bueno.
Si es que yo siempre digo mira, yo tengo una teoría, que es que yo debería ser millonaria,
sí,
porque creo que sería muy buena millonaria. Me veo con talento. Porque yo me lo gastaría en disfrutar mucho. Hay gente que tiene mucho dinero y no disfruta. Yo disfrutaría muchísimo. Entonces, pues se merece tenerlo a alguien que lo vaya a disfrutar. Entonces, si hay algún millonario que no esté disfrutándolo, que me haga una transfer.
No va a hacer falta.
¿Que me haga un bizu?
No va a hacer falta. No va a hacer falta porque se genera un plan de acción y entonces
ya,
ganas,
pero bueno,
que la pasta que quieras ganar para vivir como quieras.
Sí, que esto, que era una broma. Pero que bueno, que para empezar, o sea, nosotras cuando hablamos de lo bien que nos va o cuando hablamos de que algo nos ha salido bien y tal, no todo gira en torno a lo que se ha facturado, porque para nosotras que nos vaya bien son muchas otras cosas.
Bueno, volvemos a que la pasta es una consecuencia y un medio. Pero oye, que está fenomenal,
sí,
de nuevo,
sí,
ganar perfecto. La pasta que quieres ganar para vivir como quieres vivir. Y de hecho, aquí, yo creo que fue en el capítulo este, hablamos de los haters, ¿no? Que alguien me había dicho, no te escondas, que estás en la sala VIP del aeropuerto. No me escondo, o sea, estoy en la sala VIP, viajo en business cada vez que puedo. Sí, o sea, para eso, entre otras cosas.
Bueno, lo que hemos dicho muchas veces, tú qué bien vives, ¿no? Pues lo mejor que pueda.
Hombre, sí.
Y mejor que quiero vivir, con lo cual intentaré hacer todo lo posible para vivir cada vez mejor.
Pero claro, este tema de que nosotras a lo mejor sí que hablamos de cómo nos va, sobre todo cuando nos va bien, porque volvemos, esto lo hablábamos hace pocos capítulos, ¿no? En el que la queja en todos los ámbitos, en los negocios, en la pareja, en la maternidad, hablamos mucho más de la queja que de lo que va bien. Entonces, claro, cuando hablamos de la queja a mucha gente y hablamos de los triunfos a poca gente, que parece que haya más gente a la que le va mal que a la que le va bien. Si a esto se une que ellos, cuando les va bien, hablan más y se lo cuentan a todo el mundo, al que está en la elíptica, al que está en la otra. Y además, esta expresión que últimamente se oye mucho, ¿no? De las seis cifras. Es que he facturado seis cifras. Claro, yo es que me quedo un poco patidifusa y ya digo, pero esas seis cifras empiezan por uno o por nueve.
Bueno, y luego que lo de facturado es...
Vale,
pero ¿cuánto has ganado? Porque tú puedes facturar 1 millón de euros, pero si tienes 2 millones de euros de gastos, has perdido 1 millón.
Claro.
Por mucho que hayas facturado otro. Que es que también a mí me hace una gracia, es que a mí el otro día también unas gentes delante mío estaban alardeando de cuánto he facturado, digo, claro, y yo que conocía un poco esos proyectos, digo, hombre, ya, pero eso no es para ti.
Claro, cuentas.
Eso no es para ti, porque luego tienes que pagar a un montón de gente, tienes que pagar un montón de cosas, con lo cual, sí, habrás ganado dinero y me parece fenomenal, oye, mis congratulaciones, pero claro, porque es que mira, los datos son lo más exacto y lo más inexacto que hay en el mundo. Porque los datos son datos, con lo cual son exactos, pero también tú puedes dar el dato que te interesa. A mí no me digas cuánto has facturado. En todo caso, dime cuánto has ganado. O cuánto has perdido.
A mí no me lo cuentes,
que me da igual. Pero quiero decir, claro, seamos honestos. Es que han tenido una facturación, o sea, hay, y lo hablábamos el otro día con un amigo, o sea, muchísimas corporaciones gigantescas que se estudian como casos de éxito de negocio, que no han dado un beneficio todavía. Wallapop no ha generado ni un euro de beneficio todavía. Da pérdidas desde que lo lanzaron. Pero te dirán, han facturado, han conseguido no sé cuántos usuarios únicos, no sé cuántas transacciones, ya.
Pero
o sea, me parece muy bien si tú lo que querías era montar una logística para que la gente hiciera compra-venta. Vale, pero como modelo de negocio, hombre, perdóname, me parece más viable un restaurante que gana dinero, paga a sus empleados y encima tiene beneficios.
Bueno,
yo
o vender unos cursitos, así yo me lo guiso, yo me lo como.
Efectivamente.
Pero lo que me lo guiso, me lo como yo.
Sí.
No se lo como.
Pero mira, volviendo al tema que estábamos hablando, yo consumo bastante contenido de podcast, movidas de estas, como ya sabéis, pero también sobre emprendimiento, ¿no? Por motivos evidentes. Y hay dos podcasts, en concreto, donde se habla del emprendimiento y se toca el tema de la pasta. En profundidad, se habla de ello. Hay uno que se llama Nudismo Financiero, que yo, sinceramente, no he escuchado más que un episodio porque entrevistaban a una amiga mía y me apetecía escucharlo. Y luego hay otro podcast, que ese sí que lo sigo con frecuencia, que se llama, es el podcast de Nude Project, que es una marca de ropa que han montado dos chavales, y tienen un podcast donde entrevistan, bueno, no necesariamente a emprendedores, sino bueno, a gente que es relevante dentro de su sector, que es, o sea, su sector, su target, que es gente muy joven. Entonces, bueno, pues entrevistan normalmente a gente relevante entre la gente joven, ¿no? Y en los dos casos, cuando entrevistaban en Nudismo Financiero a mi amiga Natalia, que tiene una agencia de influencer manager, y el otro día en Nude Project, que entrevistaban a Inés Arroyo, que es la fundadora de Lagam, una marca de ropa de Barcelona, los dos entrevistadores, hombres, ambos dos, decían: qué bien que estés aquí porque nos cuesta mucho encontrar a mujeres para este tipo de programas. Uh-huh. Porque hay menos y porque las que hay no hablan tan abiertamente, porque en el caso de Inés Arroyo han montado una empresón con inversores, con unos objetivos financieros súper ambiciosos que de momento están consiguiendo, con una expansión internacional. O sea, es un empresón gigantesco, que lo montaron ella, su pareja y su hermano, los tres, pero ella es la directora creativa de la marca, ¿no? Y hablaba sin pudor de facturación, de cuál es el objetivo estratégico del negocio, ta, 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 ta. Y los chicos le decían eso, que les costaba encontrar invitadas que accediesen a ir y que hablasen tan abiertamente de pasta. Y en el de Nudismo Financiero con Natalia Cortázar, que lo podéis escuchar si queréis, está en Spotify, lo mismo, le decía que no era tan fácil encontrar a mujeres que hayan emprendido y que hablen abiertamente de sus finanzas, ¿no? Y dices, wow, porque quiero decir, estos podcasts salen todas las semanas, es decir, hay gente que habla de esto.
Sí, 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 sí.
Pero
fíjate, el otro
si
día
los dos entrevistadores lo dicen, será verdad. Yo no hago un podcast sobre eso, con lo cual no lo sé, pero si los dos lo dicen, entiendo.
Y fíjate, yo creo que también hay una parte cultural, porque esto mismo lo hablábamos, yo acabo, bueno, cuando salga este podcast ya hará 3 o 4 semanas. He estado en Nueva York y pasé Acción de Gracias en casa de mi amiga Juana, que trabaja en Microsoft, se ha ido a vivir allí, y compartí mesa con un matrimonio que él trabaja en Meta y hace poco que ha llegado allí, y luego con otro chico que ahora no me acuerdo dónde trabajaba. Y entonces contaban cómo en Estados Unidos el tema de los ingresos de cualquier tipo, sea sueldo, sea facturación, etcétera, era mucho más transparente que, por ejemplo, el director del instituto de los hijos de Juana, que su sueldo aparece, bueno, pues, o sea, que tú puedes ir y ver cuánto cobra, o sea, que es muy transparente, o sea, que hay webs donde tú vas y ves lo que gana la gente que no, bueno, pues que no hay un concepto así como de esa intimidad. Y fíjate, y digo, pues fíjate, es que aquí no tienen persianas. Mm. O sea, tú pasas por las calles, o sea, yo que me paseo mucho por el Upper East Side, que es pues la zona más pija, más cara y demás, y yo pienso, jolín, o sea, yo veo cocinas desde la calle, claro, están iluminadas, no hay persianas, no hay cortinas, pues lo ves con unas lámparas, unas cocinas que digo, jolín, qué pastón. Incluso hay como un poco incluso de miedo, te diría, de decir, jolín, es que van a saber que tiene mucha pasta. A ver, si vives en un brownstone, sí, en la 70 con Park,
tienes
es que pasta. Tienes pasta, ¿no? Entonces es un poco ready.
No vas a tener luego muebles de cartón dentro.
Claro, pero fíjate que por otro lado, o sea, como así como eso es público, que puedes ver las casas por dentro perfectamente desde el exterior, luego hay un tema con la apariencia. Por ejemplo, el pueblo donde vive mi amiga Juana es un pueblo de New Jersey, con unos casoplones tremendos, con muchas familias judías de mucha pasta, pero me dice, pero, o sea, a mí me chocó porque el equivalente a eso, pues imagínate una moraleja aquí, pues tú ves a esas personas y tú ves a esas personas de la moraleja paseando por Lavapiés, y por pues, su apariencia, por las joyas, por los bolsos, por cómo van vestidos, es como que se nota que tienen pasta. Es decir, tú te ves aquí a la señora que sale de la casa de 8 millones de dólares, que además sabes que ella o que su marido resulta que están retirados porque vendieron no sé cuántos y ganaron 10 billones de dólares, y la señora va con sus mallas del Decathlon, sus chanclas, su coleta. Entonces, hay por un lado ese tema de menos intimidad en cuanto a la pasta que tengo, pero menos también apariencia. No sé si me estoy explicando.
Sí. Pero es que aquí es verdad que nos da mucho apuro hablar de dinero, ¿eh? O sea, y nos da, digo en plural, porque al final todo, yo, a mí también me cuesta, porque es un poco lo que hemos mamado. Y es que, pero aquí hablamos del emprendimiento, pero incluso en una entrevista de trabajo te da apuro preguntar por el sueldo. Estás como diciendo que saque el tema, que saque el entrevistador el tema, cuando es una de las cosas claves, ¿no?, para entrar en un sitio, saber cuánto vas a cobrar. Porque básicamente tú das tu trabajo a cambio de un dinero, con lo cual es una de las cosas imprescindibles a saber. Y es como que en las entrevistas en las ofertas de empleo no se pone, en las entrevistas pues te lo dicen, pero como que cuesta mucho, igual ya he llegado a unos niveles en los que yo no he hecho entrevistas de ese tipo, ya se habla más a calzón quitado y se negocia de otra manera. Pero te hablo, ¿no?, esas primeras entrevistas, esos primeros trabajos, ese tipo de cosas, o sea, como que parece que sí, es que no lo voy a preguntar yo porque parece que solo estoy aquí por el dinero. Bueno, es que trabajar se trabaja por lo que se trabaja. Pero es verdad, o sea, que no es solo en el emprendimiento, ¿sabes? Que es en general, nos cuesta hablar de...
Tú sabes que nosotras no pedimos aumentos, o sea, que pedimos muchos menos aumentos que
ellos. Nosotras las mujeres, me lo creo.
Igual que, bueno, esto lo hemos hablado aquí, pero por si alguien no se zampa todos los episodios, ante una oferta de trabajo, ellos, si cumplen 3 de 10 requisitos, se presentan al puesto, y nosotras, si no cumplimos al menos 9... no nos presentamos. Y yo creo que a veces cumples 15 de los 10, pero tampoco, porque no te estás dando cuenta. Es interesante, o sea, sí. A nivel cultural, a nivel género, a nivel incluso estatus, fíjate. Porque, fíjate, yo creo que o sea, ya hablo de la gente que te rodea. Yo sí escucho hablar a gente de lo que gana cuando eso no supera X cifra. Pero no escucho a gente, hablo de amigos, ¿vale? Porque ya te digo, o sea, yo es que alguien que no conozco viene y me dice lo que gana, a no ser que esté muy bien contextualizado, me da bastante igual, ¿no? Pero que entre amigos sé lo que gana gente de X cantidad para abajo. Pero la gente que uno sabe, uno intuye, que gana de X para arriba, eso no lo sé.
Porque cuando es para quejarnos no nos da pudor. Pero luego para más, pues cuesta. Yo nunca pregunto, porque a mí no me gusta preguntar esas cosas, pero es verdad que sí, que se dice más cuando es para mal, para quejarse, que cuando es para bien, ¿no?
Y yo creo que precisamente porque no estamos acostumbrados a hablar de eso, de repente la gente que habla lo hace mal, quiero decir.
Ya.
Pues eso, no lo hablas contextualizado. O sea, de repente estás en el gimnasio hablando de esto con tu colega cuando al lado no le da.
Pero
igual,
fíjate,
¿no?
Yo un par de amigas que tengo que les está yendo profesionalmente muy bien y que son de las que piden los aumentos porque están fielmente convencidas de que se los merecen, o sea... Y yo, que me parece súper admirable, digo, o sea, olé tú, si tú crees que estás haciendo un trabajo que está generando mucho más de lo que estás cobrando y que te mereces un aumento y tienes las narices de ir a un sitio y pedirlo, y además te lo dan, porque efectivamente tenías toda la razón, o sea, es algo que admiro, pero reconozco de esto que dices, no me gustaría que me pase, pero me pasa, que me sorprende. Digo, hostia, qué tía, tú. Y te sorprendes a ti misma diciendo en plan, es que esta es como muy tiburona, ¿no? Como calificándolo y en positivo, porque yo en este caso no pienso que flipada, que no... No, no, o sea, pienso, joder, qué guay, pero que me sorprende, y es como que le pones adjetivos en el sentido de, claro, es que ella está hecha de esta pasta y ella es la excepción, porque efectivamente es la excepción. Cuando debería ser así, pero es que yo he pasado por eso, o sea, yo he estado días en tensión porque tenía que pedirme 2 días de vacaciones. ¿Y cómo voy a ir yo a pedir 2 días de vacaciones? Y es como, bueno, pues pidiéndolos, que para eso tienes días de vacaciones, lo que viene siendo en los derechos laborales, ¿no? Pero, ¿cómo voy a decir? Y siempre intentando justificar, bueno, pero... Y me puedo quedar este día más, o pero voy a dejar todo terminado, ¿no? Claro, es que si tú, para cogerte un día, tienes que el día anterior trabajar el doble, no son vacaciones. O sea, no es un día de vacaciones porque lo estás trabajando, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tenemos ahí como mucha cosa con imponernos y con pedir un poco lo que merecemos y con
valorar,
hacernos valer.
Y con valorar nuestro trabajo. Porque fíjate, hoy que me he ido a desayunar al Intercontinental, qué maravilla, o sea, qué cosa tan maravillosa. Pues he pasado por delante de la sucursal de una empresa para la que yo di una charla y luego me propusieron ser mentora.
De mentora.
Entonces, sí. Entonces, es una empresa que organiza unas mentorías para mujeres mentoras, para mentorizadas. Porque qué guay somos, ¿no? O sea, nosotros
porque es una empresa que ya sé de qué empresa estás hablando. Porque es una empresa que ha incluido en sus acciones de marketing apoyar a mujeres emprendedoras.
Sí. Entonces, cuando me dicen, o sea, a mí me llaman para dar una charla, para promocionar esas jornadas de mentoría, vamos a decir. Y al cabo de un tiempo me dicen, oye, pues aquí hay mucha gente a la que le gustaría que le mentorizaras tú. Digo, ¿y dónde puedo ver las condiciones y demás? Las condiciones eran, no te cobramos por trabajar. Esto lo ponía así, no te cobramos por mentorizar. Y tú...
Pero ¿cómo te van a cobrar?
Sí, sí, o sea, ponías gratis, no tienes que pagar por mentorizar. Esto era así. Y lo que tú te llevas son contactos de alto nivel. Digo, bueno, no sé, yo estoy promocionando tu cosa. Igual ya no... O sea, tú me has llamado
claro.
A mí. No te he llamado yo a ti, me has llamado tú a mí. Digo, o sea, atención.
¿Tú quieres
que yo trabaje de gratis y no solamente eso, sino que además... haciéndote publicidad de qué bueno eres porque apoyas a las mujeres. Tócate las pelotas.
Si quieres apoyar a las mujeres emprendedoras, págales por su trabajo.
Efectivamente.
Se me parece una manera de apoyar.
Y esto lo quiero enlazar con dos cosas. Una, que muchas veces damos las gracias por lo que deberían pedirnos perdón. Es que esta mega empresa con estos señores con corbata que tienen tanto dinero me están ofreciendo a mí ser mentora sin pagarme. Y dos, nunca construyamos para los demás. Es decir, para yo mentorizar de parte de estos señores de muchos edificios en todo el mundo, coño, mentorizo gratis de mi parte y me llevo yo el premio de decir, oye, pues esta tía de verdad está apoyando a las emprendedoras, qué maja es, ¿no? Porque es que encima soy yo la que está trabajando gratis y los majos son ellos.
Sí, sí.
Y no nos damos cuenta, sobre todo nosotras, de cuántas veces estamos trabajando, construyendo algo para gente que nos está explotando. No hablo de te pago un sueldo, o sea, ahí tú estás de acuerdo.
Bueno, exacto.
Ojito con esas cosas, eso por un lado. Y luego, hablando del tema de la pasta, me pasó, hubo un comentario un día que dije, hostia, ¿cuánto encierra esto, no? Resulta que saqué aquella masterclass sobre... las nuevas amistades, cómo crear nuevas amistades. Y es la masterclass que más se ha vendido, así, el primer día que salió, que yo lo flipé, ¿no? Y entonces era una masterclass en directo, que luego fue grabada, y entonces yo dije cuánto había vendido esa masterclass, no sé, fue una cientos. Y entonces hubo alguien que me dijo, oye, perdona, ¿tú has vendido tantas masterclasses por tantos euros? Algo estoy haciendo mal, me dijo la persona.
Dijo, eso es no sé cuánto, te hizo la multiplicación.
Sí, pues no sé, 1000. Es que no me acuerdo ahora cuánto... O sea, no lo estoy dejando de decir porque no... Es que no me acuerdo.
Que una memoria de pez.
Sí, o sea, yo vender masterclasses como, vamos, pero la memoria... Y entonces que dice, algo debo estar haciendo mal, y yo le contesté, yo estoy haciendo algo bien.
Claro.
Ergo. No nos quedemos en ese, hostia, me da igual, yo o Perico de los Palotes, las cuentas están claras. Si yo te digo que he vendido 400 talleres a tantos euros, eso está claro. Quédate con lo que te construye. Quiero decir, oye, ¿qué ha hecho esta tía para ganar eso? Que si tú me estás diciendo algo hecho mal, yo lo que analizo, lo que concluyo es, a mí me gustaría... estar ganando esa cantidad de dinero y por lo que sea, pues no lo he conseguido, no lo he intentado, no me he puesto en marcha. Pero no nos quedemos con el algo estoy haciendo mal, pues que será, pues oye, tengo que aprender, o simplemente con esas cifras y que eso es algo a lo que no puedo aspirar, etcétera. O sea, analicemos, ¿no? Vayamos un poco más allá y fíjate, enlazando con el principio del episodio, yo creo, tío, que este podcast se escucha y nos siguen y les gustamos y demás... porque somos dos tías de lo más normales.
Bueno, es que yo precisamente ahora estaba yo pensando mientras tú hablabas, porque me parece, ¿no?, que lo de siempre, que fácil, que hablamos desde una posición, bueno, lo que sea. Mira, tú y yo
Vivamos el momento tú y yo sin arrepentimiento.
O sea, sabemos lo que cuesta ganar cada euro. O sea, quiero decir, hemos pasado por muchos procesos y curramos mucho. Hemos tenido mucha suerte en algunas cosas, hemos partido de una situación favorable, no nos vamos a engañar, o sea, hay gente que lo tiene mucho más jodido.
Totalmente.
También hay gente que lo tiene mucho más fácil, o sea, quiero decir, pero es que yo he estado pensando mucho en este tema, ¿no? Últimamente, de, bueno, pues de tema de la meritocracia, de los privilegios, bueno, todas estas cosas. Hay una parte de nuestra realidad que no podemos cambiar. Esto es como la genética. Hay una parte que tú la tienes y la tienes, que es tu contexto actual.
Y lo menos que somos nosotros.
El que sea. Tu contexto actual. Entonces, esa parte no la puedes cambiar, sea buena, sea mala o sea regular, ¿vale? Céntrate en lo que puedes cambiar. Porque muchas veces nos anclamos en eso, ¿no? En lo que es que a mí me ha tocado, es que yo tengo esto, es que yo no, es que tal, es que cual. Y eso hay veces pues que ese contexto es una tremenda putada, hablando mal y pronto, y hay otras veces que es un contexto fantástico. Pero céntrate en lo que sí puedes hacer, en vez de anclarte en lo que no. Entonces, no veas a los demás como algo que ha caído. O sea, piensa en qué puedes hacer tú para llegar al sitio en el que quieras estar, sea el que sea.
O para acercarte, porque
a veces... A veces es ir cogiendo lo que nosotras decimos siempre, ¿no? Que la tendencia sea positiva. Uh-huh, o sea, que cada vez estés un poquito más cerca, que cada vez vayas un poco más orientada ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar lo que sí que está en nuestras manos? Lo que nos ha tocado y ya está. Y a veces es mejor y a veces es peor y bueno... Ya sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, joder, ¿qué se puede cambiar? ¿Qué se puede hacer? Porque yo he hecho cosas que creía que no podía hacer y hasta que no me he creído que las podía hacer, no las he hecho. Entonces, he tenido que creerme pues, que yo podía conseguir clientes por mí misma, he podido creerme que yo podía subir ciertas tarifas porque estaba justificado, he tenido que creerme que yo sí que podía enseñarle algo a alguien y que, por lo tanto, podía cobrar por mis formaciones o por mis mentorías, y todo eso también ha requerido un cambio de mentalidad, porque...
Mira, lo acabo de apuntar, si es que es una...
No lo he visto.
No, lo sé.
Entonces, hay cosas que no se pueden cambiar, pero, joder, hay cosas que sí, y hay parte que es creérnoslo y ver que gente como nosotros lo hace... Que se puede, que cuáles son las herramientas, ¿no? Cuando ves que alguien ha conseguido algo que a ti te gustaría conseguir, decir, vale, ¿y qué ha hecho? ¿Y qué hay que hacer para llegar a ese sitio? ¿De qué está hecho ese camino? Porque los caminos no están hechos de suerte, normalmente. Están hechos de otras cosas, ¿no? Entonces, yo animo a eso, a no estancarse en lo que no, sino a progresar en lo que sí.
Es que fíjate, pero ahí está el tema, o sea, es el tema de la mentalidad porque, y volvemos, y esto lo digo cada día, creo, no somos compartimentos estancos, o sea, ni en nosotras mismas, no va el coco por un lado, el cuerpo por el otro, por fuera es una cosa, por dentro no, somos un ser nosotras y somos el mismo ser en todos nuestros ámbitos. Entonces, tío, es un cambio de mentalidad, de paradigma, o sea, de tomar una posición proactiva en la vida y que tiene que ver con... en qué quiero trabajar, cómo quiero vivir, qué es lo que quiero comer, cuánto me quiero mover, de qué personas me quiero rodear. Y fíjate, yo, pues no sé si es por lo de los encuentros trampolín o por estos viajes últimamente y demás, cada vez estoy más convencida que el factor más determinante a la hora de avanzar en la vida en cualquier ámbito, en cualquiera, es el entorno.
Completamente de acuerdo.
El entorno, o sea, tus circunstancias pueden variar muchísimo. Te diría, incluso tu capacidad, tu inteligencia, tus herramientas, la formación que tienes. O sea, todo eso puede ser, pues de 0 a 10, muchas cosas. Pero, si alrededor tienes gente que no hace más que ponerte la pierna encima...
Para que no levantes la cabeza.
Para que no levantes la cabeza... Hostia, yo considero casi imposible que la levantes, y a la inversa, o sea, gente, pues a lo mejor sin tanta formación, sin tantas facilidades a nivel económico, intelectual incluso, está rodeada de gente que te impulsa, que hace cosas, que tiene esa actitud proactiva ante la vida, es mucho más probable que salgas para adelante. Y es lo típico, y ahora sé que habrá gente escuchándonos que está diciendo, bueno, ya, pero no es tan fácil cambiar de entorno. Ah, no, ahora no, tengo no, un poco no. De calor, ¿tú no? ¿No? Es que
sí, pero no podemos estar encendiendo y apagando la estufa en medio de la grabación. Ah, aguanta, bueno, un poquito, que quedan 10 minutos.
Aguanto, aguanto.
Te ventilo.
No, me desnudo, mira. Me voy a desnudar.
¿Así en directo?
Me voy a desnudar.
Ahora hice a YouTube, porque claro. Ahora es cuando viene la emoción.
Es que llevo muchas capas.
Sí. No, pero yo estoy 100% de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, y mira, pues hablando de los encuentros, no voy a hacer más publicidad,
sí,
no os preocupéis.
Sí, venid a todos.
Venid a todos. Mi entorno se ha volcado con este proyecto. Creo que ha sido parte de que esto haya podido salir adelante. Porque cuando, o sea, y cuando hablo se han volcado, cada uno se ha volcado en lo que ha podido. O sea, gente diciéndome, pues claro que sí, pa'lante, y gente colaborando pues de la manera en la que podía, o sea, y hablando en plata. O sea, tú, que vienes de invitada al primer encuentro, y que me has apoyado en todo y que me has ayudado a darle forma y todo lo que sea. O sea, Crow, que está editando esto, también va a editar pues los audios para luego poder, bueno, cosas. Mi chico también ha arrimado el hombro en lo que le ha tocado. Amigos con los que he compartido que me han dicho, claro que sí, tía, va a ser súper guay. Una amiga que el otro día me decía, pues yo me pido un día libre para ir a verte y no sé cuántos. O sea, y eso, que hay cosas que son más tangibles, o sea, que hay cosas que lo hacen más posible, pues que tú vengas de invitada, hace que ya tenga una de las dos invitadas, con lo cual es muy práctico. Es muy práctico. Y otros simplemente estoy diciéndote, tía, qué guay, vete contándome, pues hacen que tú te sientas mucho más capaz, porque dices, joder, que si todo el mundo me está diciendo, tía, pa'lante, hazlo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer si no hay ningún motivo para no hacerlo?
Yo aquí voy a decir,
si aquí todo a mi alrededor tú me hubieras dicho, si de esos hay miles, mis amigas me hubieran dicho, puf, vaya follón, ¿para qué te metes tú ahora en esto? Si fulanito cuando se lo hubiera contado me hubiera dicho, bueno, tú sabrás, a mí no. A
con,
mí.
Con el curro que tienes, ¿para qué te vas
pues
a meter?
Pues anda, que estarás tú aburrida para meterte en otro jaleo de esto.
No tendrás tu cosa mejor que hacer.
Y tú te vas a poner ahí delante y le vas a poner tu nombre a esto, puf, te van a dar por todos los lados. No, o sea, si a mí hubiera recibido todo esto, pues efectivamente igual hubiera dicho, bueno, ya lo haré. Ya. Y eso es el entorno. Eso es el entorno.
Sí, yo aquí quiero decir dos cosas. Una vez más, gracias a las que nos estáis escuchando, porque sois, y lo hemos dicho muchas veces, pero nunca son suficientes, sois parte de ese, de nuestro entorno trampolín. A mí ayer una chica me mandó un mensaje diciéndome algo del próximo libro. Dice, ¿tú sabes que ya hemos agotado el próximo? Y, hostia. Y lo publiqué. Hijo, me emociono.
Es que es guay, la verdad. Porque es parte del entorno también y todo lo que nos
mucho
apoyan, todas las que nos estáis viendo y escuchando, que hacen posible muchas de las cosas. Pero porque al final volvemos a lo mismo, son las relaciones. Yo creo que también nosotras tenemos comunidades, la tuya más grande, evidentemente, que la mía, pero muy sanas.
Sí, mucho.
Porque
mucho.
También nosotras nos estamos relacionando desde ahí. Porque luego acuérdate en los talleres cuando vienen y tal, nos dicen, ay, sois iguales. Digo, hombre, pues claro, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la alternativa? Y yo creo que es eso, construir un entorno y buscarlo, y no parar hasta encontrarlo. Y a mí, sin un entorno trampolín, yo no estaría seguramente aquí haciendo lo que hago, dedicándome a lo que me dedico, ¿no? Y estos encuentros es un poco, pues devolver o poner al servicio de quien lo necesite ese entorno que a mí me impulsó en un día, que a mí hubo parte de ese entorno que me vino dado, porque a mí, mi familia, mis amigos siempre me han apoyado muchísimo, las cosas como son, siempre, pero yo luego hubo otro entorno trampolín que me lo encontré, que fue en el coworking, donde entre otras cosas te encontré, estabas allí,
estaba,
al final del todo, escribiendo artículos todo el día. Pero claro, pero yo eso me lo encontré de casualidad, porque yo me quedé sin trabajo, vi una oferta de trabajo en un coworking, pues apliqué, me cogieron, ¿no? Y de repente yo me vi trabajando en un coworking con un montón de emprendedores, quiero decir, fue una carambola. Claro. Del destino, ¿no?
Sí, pero tú te quedaste con eso, quiero decir,
sí,
hay gente impermeable,
sí.
Y esto
hay
hemos
gente
hablado
que,
también.
Vale, pero que yo me lo encontré, y yo de repente encontré un montón de historias de emprendedores que vivían de eso, que algunos tenían un tipo de negocio, otros otro, otros les iba súper bien, otros les iba pues un poco más regular, y yo me encontré con eso, y a mí eso, como efectivamente yo quise quedármelo, pues lo absorbí, y gracias a eso pues están pasando X cosas, ¿no? Bueno, pues quien quiera quedarse con eso, pues ahí tiene unos encuentros si quiere venir. Igual que, aparte de los encuentros, o sea, de verdad hay podcasts, hay gente, hay comunidades, hay foros, hay mil cosas donde, donde empaparnos de esto, ¿no? Entonces, si estáis necesitadas un poco de ese entorno que impulse, buscadlo, porque estoy de acuerdo contigo en que lo es todo.
No os quedéis con esa gente que te dice, uy, es que eso es muy difícil para ti. Fíjate, yo iba a contar una anécdota y nos tenemos que ir porque tengo que llevar a mi hijo a la academia. Cuando yo pues justo había acabado derecho, pues no sé, porque tardé mucho en acabar derecho porque no me gustaba. Y entonces una amiga mía había hecho una carrera que tenía parte de derecho, no es, es que no sé exactamente cuál era, pues relaciones laborales, algo así. Entonces... en un momento dado ya se planteó estudiar derecho porque le parecía porque era una realidad que le daba muchas más salidas, mucha más formación, muchas más salidas laborales, ¿no? Y entonces ella ya estaba trabajando y me decía, jo, es que, claro, o sea, es duro porque estoy trabajando en GTIA, o sea, olvídate porque derecho es una carrera de estudiar, yo tengo todos los apuntes, tengo gente que todavía no ha acabado la carrera, que te los pueden pasar, tía, si no te sacas 10 asignaturas al año, te sacas 5, pero dentro de X, pues te puedes optar a otros asuntos. Ella no sé si llegó a matricularse o estaba, creo que fue como que en junio estaba lleno y que luego en septiembre le dijeron, oye, pues hay sitio. Y entonces me llama y me acuerdo perfectamente, tía, es que yo estaba en el pasillo de mi casa de Barcelona, sentada en la alfombra, porque yo voy por los suelos, y me dijo, no, tía, pues me han llamado que sí, que quepo, pero no lo voy a hacer porque mi novio me ha dicho que eso es muy difícil y que para qué me voy a meter en eso. Te puedes imaginar, o sea, que yo a los 25 ya pensaba como ahora. Digo, quiero arrancarle los ojos con una cuchara.
Ya, pero es que eso es súper habitual. Pero aparte,
digo, o sea, tío, ¿cómo vas a tolerar que alguien te diga que eso es demasiado para ti o que eso es difícil? Y luego, fíjate, o sea, de esto hace 25 años. Pues es que luego, o sea, ha seguido con esa pareja y luego ha demostrado que, claro... pues es que si ella estudiaba derecho por alguna idea majara de su mente garrula, pues iba a ser más que él.
Entonces, bueno, ya era más que él, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí. Bueno, en fin. Pero es que de eso está lleno el mundo, ¿eh? Sí. De qué follón, qué difícil.
Y volvemos a la proyección y a lo que te dice el de enfrente tiene que ver con sus limitaciones, con sus proyecciones,
ya,
con
sus
medios
hacemos,
y con su inutilidad.
Las hacemos nuestras.
Pues
por
no
eso,
las hagamos. No
por
las
eso,
hagamos.
Gente que te diga que qué bien, que otro jardín, venga, otro
venga,
jardín.
Venga, viva el jardín.
Ojo, gente que también, que nosotras a veces no lo decimos, decimos, eso no, por ahí no.
Eso no,
porque no lo vemos. Por ahí no, Leire, por ahí no, criaturita.
Pero que no sea por miedo, sino porque has analizado y dices, pues tía, yo esto no lo veo salido, vamos a analizar los factores, no por miedo, no por...
Bueno, mirad, os voy a contar una cosa, te voy a poner en un compromiso, pero voy a contar una cosa que me dijiste tú a mí con lo de los encuentros trampolín.
Digo, ¿voy a llorar?
De impulsar. Cuando yo organicé los eventos, con esta cosa que tengo yo, yo no quería salir por ningún lado.
Ah, hombre.
Yo solo quería... organizar.
Pues que ya, yo te estaba viendo. Que ya
no, yo solo quería organizar y entonces le digo a Sol, pues he pensado en ti y en Paula para el primero y entonces voy, yo entro, o sea, yo le digo, el evento va a ser así, tal, no sé cuántos, y entonces yo entro, os presento, así rápidamente...
Me voy al cine.
Y yo luego me voy y ya os quedáis vosotras hablando y tal y no sé qué. Y tú me dijiste, si va a ser así, no lo hago. Y yo... ¿Cómo que no lo hago? Y digo, ¡ay, que me deja tirada esta!
Yo, una cerda, ya os lo he dicho.
Y me dice, si tú no te quedas ahí charlando en el coloquio con nosotras y das la cara en tus eventos y eres parte de tus eventos, conmigo no cuentes.
Pero tía, es que esto está relacionado con construye para ti. O sea, yo, de ti y de cualquiera...
Pero tú sabías que eso era bueno para mí, pero me podías haber dicho, bueno, pues vale, pues algo yo, hablo con Paula no, y a mí que me cuentas.
Es que yo ya soy muy mayor. Entonces, sí.
Pero que es verdad, sí, que tú me impulsas a las cosas que me dan así como miedito.
Hay que saber lo que es importante en la vida, tía. Y lo importante son esas cosas. Y que tú y que todas construyamos cosas... evidentemente sirviendo de alguna manera a los demás y eso está demostrado, ¿no? Que hace muy feliz, pero coño, construyendo parte de tu identidad, de tu empresa, de tu proyecto, o sea, que tú seas la cara visible de esto, que el resto puede cambiar, pero que tú seas la persona que está ahí llevando la batuta completamente, tío.
Ya, pero bueno, yo tengo cierta tendencia a esconderme. Hombre, ya, en estas ya, cosas.
Ya, por eso no me sorprendió. Pero que sí, tío, que esto no es fácil, evidentemente, y que volvemos, ¿no? Hablábamos en el episodio anterior de que la gente a la que persiguen los paparazzis también son personas y les pasan cosas. Y la gente que emprende, la gente que tiene un negocio y la gente que trabaja por cuenta ajena. O sea, a todos nos pasan cosas. Sí. Y que es verdad que tener un entorno trampolín al otro lado de la pantalla, al otro lado de la mesa, en tu casa y demás, lo cambia todo. Todo.
Sí.
Sí. Y va a parecer que esto estaba preparado como para hacer publi. No, la verdad es que no.
Pero es que para nosotras es muy importante y nosotras tener este entorno pues es lo que nos ha hecho estar aquí, sin ni más ni menos.
Aquí en la calle Montera.
Aquí en la calle Montera, grabando este podcast.
Con una terraza inundada completamente porque no paró de llover.
O sea, ahora tenemos una oficina con piscina, sí. Que es una cosa que hace una semana no teníamos.
O sea... Fíjate, ayer me fui a desayunar... Tía, es que, oye, pues mira, para que veas que no tengo reparo.
Esto de un señorial.
Hoy me he ido a desayunar a Intercontinental muy y ayer bien. Me fui a Santo Mauro.
Uy, ¿y a qué hotel vas mañana?
Y mira que bien lo hago, que no he pagado ningún desayuno, ahora que estoy pensando. Lo he intentado, pero no me ha salido. Y ayer, en el desayuno de ayer, que era con una amiga, pues estábamos hablando del curro y demás, y claro, como yo llevo un mes fuera, me decía, tía, ¿y a ti te sale a cuenta pagar la oficina? Dice, y currar en casa, con lo chula que es tu casa, y demás. Y dije, mira, tía.
A mí también me lo dicen todo el rato.
Digo, es que aunque fuera 4 días... al mes a la oficina, digo, de hecho, ayer, o sea, ese hotel está muy cerca de mi casa y luego tenía que ir a no sé dónde, que estaba, o sea, me iba como muy desmano venir sí. a la ofi. Y digo, pero es que tía, yo me voy a ir andando a la ofi porque quiero ir a la ofi. Esta ofi es parte de ese entorno trampolín, al final ah, esto... Sí, sí.
Es refugio.
Claro, es refugio. Entonces, qué guay, digo, no, yo a la ofi, digo, me quedaré sin comer. Me quedaré sin comer, pero no es en mi oficina. Sí.
Yo no pude venir ayer a estar contigo porque tenemos una terraza, o sea, una oficina con terraza y yo una casa con cataratas.
Hostia.
Ya me la han arreglado, pero los diluvios han provocado goteras en nuestros techos.
Qué fortis.
Que este es otro festival de emprender, ¿eh? Que tú tienes todo muy organizadito, todo, bueno, y de la cuenta ajena también, porque al que sí, se le inunda claro. la casa, se le inunda, pero es cómodo.
Bueno, pero fíjate, eso nosotras lo tenemos mejor, quiero decir.
Sí, es verdad, es verdad. Porque yo, bueno, pues curro desde casa mirando al Niágara.
Claro.
Y el día anterior curré desde casa porque se ha roto la vajilla. Bueno, digamos que mi casa se está autodestruyendo por
fíjate
algún motivo.
Con lo de la maternidad, el otro día hablaba con una coachee que quería dejar su trabajo por cuenta ajena y dice, claro, pero es que ahora quiero ser madre y entonces si dejo la cuenta ajena digo, tía, pero es que es mucho más fácil con la cuenta propia. O sea, que decir,
claro,
yo,
claro.
Mi hijo se, pues mira, hoy tengo que acompañar a mi hijo pequeño a un sitio, pues yo decido cuándo salgo. Pues
sí,
eso,
es
me
verdad.
Puedo quedar en casa. Sí. Y esas cosas.
Recomienda.
Ay, tía,
claro.
No, no,
como
no, no, no,
has recomendado
no,
dos en no, el anterior, pues.
Lo teníais en mi
venga, pues voy
dilo
yo haciendo
tú,
yo.
Dilo tú.
Yo voy a recomendar un libro que ya lo recomendé en mi Instagram, pero os lo recomiendo también por aquí, que se llama Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan. Es que es francés, yo no sé pronunciar esto. Los Reyes de la Casa. Un libro que me dijo Sara Trejo que me lo tenía que leer.
Bueno,
y yo dije, pues si tú me lo dices, me lo leo. Y me ha gustado mucho. Yo recomendé en este podcast porque tengo 7. No, o sea, recomendé en este podcast porque es en donde recomiendo cosas. Un libro de Pablo Rivero que se llama La cría. Y la sinopsis de este libro, el punto de partida es el mismo, aunque luego el libro va por otros derroteros completamente distintos, ¿no? Pero es misma sinopsis. Ha desaparecido una de las niñas más famosas de Internet, ¿no? Y a partir de ahí, es en Francia, y a partir de ahí es pues un poco la historia, ¿no? De analizar la sobreexposición a la que estaba sometida esa niña, pero luego hace un salto al futuro para hablar un poco de las consecuencias que puede tener la sobreexposición de los menores cuando estos menores se convierten en adultos. Y como a mí es un tema que ya sabéis que me gusta, que me preocupa y que me cabrea también incluso, pues me ha encantado el libro porque encima está muy bien escrito, es un thriller, o sea, es una novela policíaca, pero con una parte ahí como de, bueno, pues de ensayo, reflexión, de que te haga plantearte ciertas cosas. Súper recomendable, Los Reyes de la Casa.
Pues fíjate tú, yo tenía otra, pero se me ha ido porque no tengo memoria. Pero como estábamos hablando, ¿no?, de esto de desayunar ayer, desayunar hoy, ya sabes que estoy muy a tope con los diosayunos.
Sí. Uy, yo me he montado uno que casi le hago una foto hoy para mandártela. Luego se me ha olvidado.
¿Qué te has hecho?
Porque yo que desayuno así un poquito, lo que viene siendo en el bar de abajo, o así y tal, no, pues me he hecho un... Es que me he comprado un tostador. Me he comprado un tostador que no tenía. Y pues me he hecho una tostada de Filadelfia y pavo, con un café con leche en una taza monísima, y un kiwi, pero me lo he puesto así mono. He dicho, como se lo pondría Sol. Me lo he puesto mono, me lo he puesto mono. Luego me lo he comido y luego me he acordado de la foto.
Tía, es que, bueno, el desayuno, la ventaja que tienes es que es al empezar el día, con lo cual todavía no te has metido en la rueda, y es intención, y es autocuidado, y es cariño. Entonces, a mí me encantan los hoteles en general, pero los hoteles guays. Entonces,
a mí me gusta mucho también un hotel, ¿eh?
Es que en los hoteles pasan cosas, o sea, es fuente de historias. Entonces yo os recomiendo que una vez cada X cojáis donde viváis, en el hotel más mono que haya, y digáis, pues voy a desayunar o a tomarme un té. O sea, cada una sabrá lo que puede, lo que quiere.
Nosotros tenemos que ir a experimentar eso en el hotel de frente.
En este de aquí. E hilando, porque yo si hago una recomendación sola me...
Pero es que eso tú lo haces mucho, ir a las cafeterías de los hoteles. Sí. A mí se me olvida que se puede.
Pero fíjate...
Pero tú, o sea, quedas en hoteles, haces esas cosas. A mí se me olvida.
Creo que hay parte que soy un poco yankee y que es verdad que, por ejemplo, en Nueva York es muy habitual quedar en los bares de los hoteles.
Claro, aquí todavía cuesta, pero...
Pues sí. Y hoy me han dicho otro, al que no he ido, me han dicho La Bomba, pero yo, o sea, un té en el Palace, el otro día que fui al del Ritz, Santo Mauro, que puede ser de bonito, el Intercontinental, con toda la historia que tiene el Intercontinental, que fue el primer hotel internacional de Madrid.
¿Dónde está el Intercontinental?
En la Castellana, muy cerca de mi casa, o sea, bajando de mi casa para la Castellana, ha tardado 12 minutos.
Sí, como en una glorieta, ¿no? Bueno, un poco más
sí,
metido.
En la esquina.
Sí, vale, ya está.
O sea, qué maravilla. Bueno, entonces yo os diría eso. Y hablando de hoteles, han abierto relativamente hace poco en Madrid el Madrid Edition, que está ahí en Las Descalzas, y tiene un restaurante mexicano que se llama Jerónimo, que justamente el otro día Paula fue... Bueno, o sea, buenísimo la decoración. O sea, yo en cuanto a diseño moderno, me parece lo más sobresaliente que hay en Madrid ahora mismo. Brutal. Pero luego es que tiene otro restaurante en la terraza que es una maravilla. Maravilla, y solamente por ir a ver el hotel, o sea, tiene una escalera, o sea, tú entras y no llegas a recepción, llegas a una escalera que es una escultura con una tienda a mano derecha increíble. La parte del bar... es brutal, y además tienen luego un bar que se llama el Punch Bar, que es donde hicieron las últimas fotos las papirogis.
Ah, vale, ok.
Tiene como unas mantitas así, bueno, una cosa maravillosa. Entonces, bueno, que os he hecho un montón de recomendaciones. Jerónimo, el Madrid Edition, y que os vayáis a desayunar a un hotel, un sitio mono, lo que sea, pero que cuidéis vuestros desayunos y a vuestra divina presencia. Vámonos, que tengo que llevar a mi hijo a la academia de...
Porque aquí pasamos de diosas del Olimpo a los recados del día a día. Sí,
sí.
Yo también tengo que hacer
al dentista.
Familiares.
Vámonos.
Vámonos.
Que sois muy guapas, que es, muchas gracias por ser parte del entorno este que está esperando nuestra formación.
Que feliz Navidad, porque esto ya habrá pasado la Navidad cuando escuchen
¿Pero
esto.
¿Pero qué me dices?
Ya, 26. Claro. 26, ya habrán hecho Nochebuena. Habrán pasado la Navidad.
Bueno, por mis tierras hoy es San Esteban, así que pues feliz. Y en Ibiza le llaman Segunda Navidad, que me hace mucha gracia.
¿Segunda
eso?
Navidad.
Sí. O sea, es Santa
pues
Esteban.
Sí. Sí. Y como el siguiente ya será en 2023, pues feliz Año Nuevo, que empecéis el año divinamente, que el 2023 traiga, si estáis viendo el vídeo, Sol de repente es acróbata y, o azafata de avión, no sé muy bien. Que 2023 os traiga muchísimas cosas buenas, que nos sigamos escuchando en 2023 y que qué bien. Sí. Segunda Navidad que pasamos con estas nuestras oyentes.
Qué fuerte me parece, Titi. Pues maravilla, sí. Celebremos la vida todo el rato.
Todo el rato,
final
todo
del
el
año
rato.
Y todo el rato.
Y si alguien, pues la Navidad no le trae lo que le tiene que traer, pues mucho ánimo.
Pues que se ponga una peli así como de mucha
risa. O un lo factual y que pega mucho
claro.
en esta época. Y yo qué sé, que se lo haga lo más bonito posible.
Pues sí.
Dentro de lo que cabe.
Pues sí.
Siempre, Navidad y siempre disfrutar todo lo que se pueda.
Un besazo.
Ellas charlan solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire Larrañaga.